y poder compartir este tiempo de bendición, de estudio de la palabra. Y damos gracias al Señor también por todos los que nos visitan en este, a través de los medios. Asimismo, a todos aquellos que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, también están conectados con nosotros. Es una bendición poder alabar juntos a nuestro Señor y también estudiar de su palabra. Así que damos gracias a Dios por tenernos aquí glorificando, ¿verdad?, su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato. Estamos estudiando el Sermón del Monte, uno de los grandes sermones que el Señor Jesucristo proclamó acerca de lo que debe ser la vida cristiana, de lo que debe ser la vida y la ética de una persona que ha conocido de la gracia de Dios y se ha convertido al Señor Jesucristo. Hemos estado viendo acerca de este sermón algunos aspectos donde el Señor nos demanda lo que nosotros debemos de practicar como creyentes y los medios de gracia que nos ha dejado para ir creciendo cada día más a la estatura de la plenitud de su Hijo Jesucristo. Y ahora estamos en el capítulo 5, verso número 5 al verso número 15, una extensión bastante amplia de este sermón del monte, a donde el Señor ahora nos habla acerca de la manera en que debemos evitar algunos aspectos negativos cuando oramos, y de igual forma, cómo nos deja un modelo establecido en su palabra de cómo nosotros debemos de orar y los elementos que deben de formar parte de la oración de fe de un creyente. Dice allí: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y pedir su bendición. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Queremos llegar a tu trono de gracia, recibiendo oportuno socorro, sabiendo, oh Dios, que tú velas por cada uno de aquellos que nos hemos rendido a ti, oh Dios, que nos hemos convertido a ti, oh Padre, a través de la obra de gracia que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al entregarse, pagando por nuestros pecados y muriendo allí, como nos enseña la Escritura, el justo por los injustos, para que nosotros podamos ser llevados ante ti, para gloria de tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, Señor, de tu palabra, y te rogamos ahora que tú limpies nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra a través de la bendición que tenemos de tomar las Sagradas Escrituras y poder llevarla a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y nos bendigas, y asimismo, Señor, pues nos des corazones entendidos para recibir tu palabra y ponerla por obra. Y te rogamos, Señor, esta tu bendición, que sea para cada uno de aquellos que aman tu verdad. Y te lo rogamos dándote gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta porción de la palabra es una porción extensa dentro de las secciones que hemos estado estudiando en el Sermón del Monte. Y como vemos aquí, podemos considerar, de hecho, la parte central del capítulo número 6, a donde en este párrafo se habla no solamente de la oración, sino también del ayuno, como vamos a ver en la próxima intervención. Y vemos aquí de igual forma como el Señor nos habla de la manera en que nosotros debemos de tener misericordia con aquellos que están en necesidad, y es lo que vimos en el estudio pasado, de la forma en que nosotros debemos también de ayudar a todos aquellos que están en necesidad. Y debemos de hacerlo no para tocar trompeta cuando hacemos lo que demanda la palabra de Dios, sino para ser de bendición y que esas acciones de gracias sean llevadas a la persona de nuestro Dios, que es nuestro proveedor. Y vemos aquí en esta sección a cómo el Señor, ¿verdad?, nos muestra ahora principalmente no tan solamente la forma en que debemos de orar correctamente, sino la manera en que debemos de evitar una oración incorrecta delante de su persona. Es una realidad, y estamos dentro del contexto de Israel, estamos en el tiempo en el cual el Señor está enfrentando a los hipócritas religiosos de su tiempo. Estamos hablando específicamente de los fariseos, que eran entendidos en todo lo que la palabra de Dios enseñaba en cuanto a conocimiento se refiere, pero con un corazón fuera de la voluntad de Dios. Y por eso el Señor les llamó hipócritas. De hecho, cuando hablaba acerca de ellos, decía: hagan todo lo que dicen, pero no lo que hacen. Y había una dicotomía entre sus acciones y lo que ellos predicaban, lo que ellos querían enseñar acerca de la persona de Dios, acerca de lo que debía de ser el comportamiento de una persona que se llamaba creyente o que estaba dentro del contexto del pueblo de Dios. Y vemos aquí primero cómo el Señor directamente va hacia ellos con respecto al hecho de que nosotros debemos de tomar en cuenta muy claramente a cómo debemos de evitar acciones que van en contra de lo que realmente a Dios demanda de nosotros, y que no entendiendo que porque usamos esas acciones vamos a lograr la bendición de Dios. De hecho, si usted abre su Biblia en el profeta Isaías, capítulo número 1, encontramos aquí en la palabra del Señor el momento en el cual el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento. No podemos llegar delante de Dios en pecado, habiendo cometido hechos en contra de la voluntad del Señor, y después tratar de sobornar a Dios para que Dios nos oiga. Y es lo que hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Y vemos ahí cómo Isaías, ¿verdad?, reclama y demanda a esta gente a tener sinceridad cuando estemos en la presencia de Dios, porque ni Dios puede ser sobornado, ni Dios va a ser engañado. Ni siquiera porque muchos utilizan o tienen facilidad de verbo y entienden que por su facilidad de verbo, por su facilidad de palabras, van a poder como marear a Dios, como nosotros hacemos cuando queremos lograr algo de alguien, que venimos a lisonjearlos, a decirles tantas cosas, ¿verdad?, que salen solamente de nuestra boca y muchas veces no del corazón, y queremos convencerlos de lo que realmente no somos. Y es lo que dice el profeta Isaías cuando habla a los príncipes de Sodoma en este pasaje de la Escritura, y dice: príncipe de Sodoma, versículo 10, capítulo 1, verso 10 de Isaías, dice allí: oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más para ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oigan todo lo que ellos hacían tratando de convencer a Dios para que Dios les respondiera sus oraciones. Y en vez de estar preocupados por acciones, ritos y celebraciones, debían de estar ocupándose de un arrepentimiento de corazón y de limpiar su corazón del pecado en el cual andaban. ¿Y qué dice aquí la palabra? Mire lo que dice el verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice ahí? Yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Esto es lo previo para que Dios pueda oír nuestra oración. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahora dice aquí, entonces, después que ustedes hagan todo eso, entonces vamos a comenzar a hablar. Vamos a ver si realmente estamos a cuenta para yo poder oír vuestras oraciones. Note lo que dice el texto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y ahí está la capacidad de Dios, la bendición de Dios sobre el hombre pecador, de convertirlo en una persona regenerada. Dice allí, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y no hay palabra de Dios que caiga a tierra. Y nosotros sabemos, por lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, cómo el Señor habló de una manera tan franca acerca de lo que debe ser entonces la oración de una persona creyente, de una persona cristiana. De hecho, el Señor en ocasiones habla aquí y nos dice, miren, yo no quiero que ustedes actúen como los gentiles. La palabra gentil, ¿verdad?, es aquel que no era judío, no era del pueblo de Dios, pero era sinónimo de no creyente. Una persona incrédula, una persona que no estaba dentro del contexto del pueblo de Dios. Y dice el Señor aquí, yo no quiero que ustedes actúen como los incrédulos que piensan que por su palabrería serán oídos. Y note lo que ahora entonces dice el Señor cuando nos habla de la oración que Dios no acepta. Como lo vimos aquí en Isaías, ahora el Señor Jesucristo nos habla de la manera en que nosotros debemos de evitar orar, porque Dios no va a aceptar en esas condiciones nuestra oración. La oración es un medio de gracia, por medio de la cual nosotros tenemos libre entrada al reino de los cielos después que nos convertimos, para que Dios sea propicio a nosotros en nuestras oraciones. Y hay varias ocasiones, hay diferentes pasajes de la Escritura a donde el Señor advierte que no va a huir a aquellos que vengan a Él en pecado y que primeramente no limpien sus corazones. Y ya vimos como el profeta Isaías le habla aquí a los príncipes de Sodoma y de Gomorra a que estaban haciendo lo indecible para convencer a Dios que le oyesen sin proceder primero a un arrepentimiento. El Señor es tan detallista con respecto a esto que de hecho cuando está hablando del matrimonio dice la palabra de Dios que si nosotros no tratamos a nuestras esposas como vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia de la vida, nuestras oraciones no van a pasar de ese techo. No van a pasar de ese techo. Nuestras oraciones van a tener estorbo. Y así lo dice Primera de Pedro capítulo 3 y verso 7 y versículo número 8. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra condición o la condición que pone Dios para que nosotros podamos ser oídos en toda oración que llevemos ante su presencia. Y notemos lo que dice ahora el Señor, entrando en materia en este capítulo número 6 y versículo número 5 del Evangelio según Mateo. Y cuando ores, dice aquí la palabra, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este es el tipo de oración, como dice la palabra, que Dios no puede aceptar bajo ninguna circunstancia. Y él describe aquí el drama de los hipócritas, porque es un drama. El drama de los hipócritas. Jesús no tenía que mandar a sus discípulos a orar, porque sus discípulos eran judíos, eran israelitas. Ellos sabían y conocían las prácticas que tenían los israelitas acerca de la oración. De hecho, la Biblia nos enseña que oraban 3 veces al día, de manera particular. Y el Señor ahora le dice a ellos, sí, ciertamente, no estoy hablando de que ustedes oren. A nosotros los que venimos a Cristo, si estando fuera del contexto de Israel, es lo contrario. Hay que decirnos oren. Y de hecho el apóstol Pablo dice en Primera Tesalonicenses, orad, ¿qué? Dice ahí, sin cesar. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los tesalonicenses, a los que no eran parte del pueblo de Israel, a los que siendo gentiles habían venido al conocimiento del Señor, pero a los apóstoles, a aquellos que estaban dentro del contexto del Sermón del Monte, no era necesario decirle, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que ser fieles en la oración, porque ellos oraban, como vemos aquí, en demasía, conociendo y entendiendo su relación que debían de tener con la persona de nuestro Dios. Pero el problema no era la cantidad o el tiempo que pasasen en oración, sino la forma, la manera en que ellos estaban orando. Una oración llena de hipocresía. Y eso es terrible. Eso es terrible. Nosotros no podemos ser como los hipócritas, dice aquí el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. El problema no era que no oraban, sino que oraban en demasía, pero para ser vistos, para tener gloria, para tomar, diríamos, la gloria que le pertenece a la persona de Dios. Y el verbo que se utiliza aquí en el verso número 5 es realmente un verbo en tiempo futuro. No seréis, dice el Señor, o no seáis, como enseña aquí la palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo más bien el Señor? Dando un mandato a que no oremos como aquellas personas que le pueden salir bellas palabras de su boca, pero no las sienten en el corazón. Dios conoce el corazón de cada uno. Nosotros no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. La Biblia dice, no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Y muchas veces nosotros mismos nos engañamos, como enseña el Señor aquí, y actuamos en ese tipo o con ese tipo de hipocresía. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que no es tan importante el hecho de que ellos orasen en tal o cual lugar, de pie o sentados o de rodillas. Lo importante era la intención y la manera en que ellos estaban orando. Y es lo que el Señor está reclamando a este tipo de personas que está dentro del contexto del Sermón del Monte. Los hipócritas amaban los lugares más conspicuos, donde había más personas que pudiesen admirar su piedad. ¿Usted ha visto este tipo de personas que, como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero sus hechos lo niegan? Y cuando se presentan donde ustedes van, ay, hermanito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido en este día? ¿Ah? Y se ponen en una actitud como, ¿verdad? Tan humilditos, tan... Pero por dentro, su corazón, por eso el Señor le llamó, ¿usted sabe cómo le llamó el Señor a esta gente? Sepulcros blanqueados. Usted ha ido, ya está cerca el día de finado. ¿Y qué es el día de finado? No, el día de finado, del que llegó a su fin, del que está enterrado en el cementerio. ¿Usted ha ido al cementerio en el día de finado? Todo el mundo pintando su tumba, poniéndola bien bonita, llevándole muchas flores, ¿verdad? Porque creemos que los muertos huelen, para que no se vea tan feo lo que hay allá adentro. Y el Señor le dijo a esta gente, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están bellos, preciosos, limpios, pero por dentro llenos de inmundicia. Llenos de inmundicia. Y amaban, como vemos aquí, en una actitud de mostrar una piedad aparente cuando su corazón estaba lleno de pecado. El término calle aquí cuando dice, ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice la palabra, para ser visto de los hombres. La palabra calle aquí significa un lugar ancho, espacioso, desde donde ellos arengaban esas largas oraciones y pensaban que por su palabrería iban a ser oídos por Dios. Y su oración no pasaba del techo. Y vemos aquí que desde donde viene la palabra platea. Es como que ellos se ponían en lugares a donde efectivamente la gente podía admirar el teatro que hacían para referirse o para dirigirse a la persona de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Ya tienen su recompensa. Su recompensa es que lo van a aplaudir. Su recompensa es que van a seguir pensando que son bien humilditos, bien santitos. ¿Ah? Pero a Dios no pueden engañar. ¿Y cuál es la recomendación del Señor Jesucristo? En contraste con la ostentación pública de parte de esos hipócritas, Jesús recomienda a todo creyente de corazón que busquemos un lugar privado donde solo Dios nos va a ver. Y por eso dice el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura, oiga bien, muy claramente dice el Señor, mas tú cuando ores, y ahora el Señor está hablando de manera personal, cuando inicia el texto dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero tú cuando ores, tú cristiano, tú creyente, tú que te has convertido a Cristo, dice aquí la palabra, cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que no oremos públicamente como muchas veces dirigimos oraciones, ¿verdad? Cuando estamos, ¿verdad? En el contexto de la iglesia o de cuando vamos a alabar al Señor, cuando vamos a predicar la palabra. No, el Señor no está condenando eso. Lo que el Señor está condenando es que más que estar buscando en esos momentos donde tú tienes que orar públicamente, buscando la aceptación de la gente o utilizando palabras que tú no sientes para que la gente entienda que tú eres un verdadero, entre comillas, cristiano, más te vale que primeramente te prepares delante del Señor antes de tú subirte a la platea, antes de tú venir a hacer un teatro y te sinceres con el Señor, como dice aquí la Escritura, ores en lo secreto para que Dios después te bendiga cuando tú estés en público. Esto significa que la oración debe dirigirse a Dios con el fin de agradarlo a Él y no a las multitudes. A veces uno le dice a un hermano, hermano, mire, le pido por favor para que venga a orar. Ay, es que yo no sé orar. Ajá. ¿Cómo que tú no sabes orar? De la misma manera que tú oras, porque lo que me estás diciendo es que, ¿verdad?, que no tiene tal vez esa palabrería que muchos entienden que tienen que tener para pararse ahí a hacer una oración para satisfacer el oído de la gente. No, lo que te estoy diciendo es que con la sinceridad con que tú te tiras ahí delante de Dios en tu hogar, en tu habitación, en secreto, así también ores en público. Así también ores en público. Jesús no quiso aquí de ninguna manera condenar la oración pública o decir que la oración pública no era acepta delante de Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí es que ellos tenían que mantener un sistema o una comunicación con Dios de manera privada. Era lo que tenía que ocupar nuestra mente y nuestro corazón. Y en la medida en que nosotros tuviéramos acciones puras para con Dios, en secreto, dice la palabra, eso debía de dominar no solamente nuestra oración personal, sino aún cuando nosotros nos paremos en algún lugar a orar para buscar el favor de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y por eso Él habla aquí de la práctica ineficaz que el Señor condena. ¿Y cuál es esa práctica ineficaz que el Señor condena? Está descrito en los versículos 7 y 8. Note aquí lo que dice la palabra de Dios. Capítulo número 5, versículo número 7. Perdón, capítulo 6, versículo número 7 y 8. Note lo que dice el Señor aquí. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Señor condena aquí la vana repetición. Por eso es que es imposible entender, y es lo que vamos a ver más adelante, que el llamado Padre Nuestro fue un tipo de oración para ser repetida sin tener sentido de lo que usted está diciendo a Dios. El Señor no está aquí dándonos a una oración para repetirla a Dios y por más que usted la repita, buscar el favor de Dios. Bueno, los que vivimos, ¿verdad?, en el contexto de las religiones, nos enseñaban eso. Y nosotros ni siquiera teníamos entendimiento de lo que significaba lo que estábamos diciendo. ¿Te recuerda cuando nos ponían a rezar el rosario? Y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Santa María, Madre de Dios. ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? No, yo no sé, pero a ver, lo estoy repitiendo. Ya me lo sé de memoria. ¿Sirve algo de eso? ¿Es lo que el Señor está enseñando aquí en la palabra? ¿Es lo que el Señor está diciendo aquí en las Sagradas Escrituras? ¿Ah? ¿No está el Señor de hecho condenando la vana repetición? ¿Usted sabe lo que es la vana repetición? ¿Ah? Está repitiendo algo de una manera inservible, que no tiene sentido, a que no va a llegar a ningún lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no uséis vanas repeticiones como hacen los incrédulos, que creen que con sus vanas repeticiones van a engañar a Dios o van a recibir el favor de Dios. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Y qué dice aquí la palabra? La palabra nos habla aquí, dos acotaciones importantes surgen de estos versículos. La primera nos enseña aquí cómo el Señor prohíbe entonces el que nosotros estemos repitiendo oraciones por repetir oraciones. ¿Por qué? Porque orar, ¿qué es orar? Hablar. Orar a Dios es hablar con Dios. Dios es la persona más gloriosa que existe en el universo, el creador de todo, el que sustenta todo, nuestro Padre Celestial, el que nos ha dado vida eterna. El que quiere tener una relación personal con su creación, con aquellos a quien ha creado. Por eso nos llama a arrepentirnos y a convertirnos. ¿Qué está diciendo Dios? Que nosotros vamos camino de nuestra propia vida, y según lo que nos han enseñado y según lo que hemos aprendido en nuestra crianza. Y el Señor dice, nada de eso sirve. Da un giro 180 grados y dirígete a la persona de Dios. Vuélvase el pecador de su camino, es lo que está diciendo el Señor. Para tener una relación, Dios no quiere ni inventó, ni diseñó, ni creó ninguna religión. ¿Usted sabía eso? La religión la inventaron los hombres para oprimir a los hombres. El Señor vino a este mundo a pagar por tus pecados y mis pecados. En esa cruz del Calvario, para que nosotros creyéramos en Él y procediéramos al arrepentimiento de nuestros pecados y viniéramos a tener una nueva vida en Cristo, para tener una religión, no, una relación personal con Él. Orar es hablar con Dios, es mi Padre, como tú hablas con tu Padre. Cuando tú hablas con tu Padre, vámonos al contexto, ¿verdad? Te levantaste por la mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Si yo le repito tres veces eso a mi papá, va a decir, ah, este tigre está loco. Hola papi, ¿cómo tú estás? Qué bien, ¿cómo dormiste? ¿Cómo descansaste? Mira, vamos a desayunarnos, vamos a compartir, vamos. Eso es orar. Lo otro es rezar. La palabra rezar es repetir. Lo mismo. ¿Ah? Si yo me levanto por la mañana y mi esposa me repite tres veces lo mismo, va a decir, pero ¿y qué le pasó? Se le desconchuflaron los cables anoche. Orar es comunicarse con Dios. Es hablar con Dios de manera genuina, de manera franca, de manera sincera. Es más, dice la Escritura aquí, no trates de engañar a Dios, porque dice aquí la palabra que Dios sabe, desde antes de que tú le pidas, Dios sabe lo que tú vas a pedir, dice la palabra. ¿Por qué? Porque uno de sus mayores atributos, ¿cuál es? La omnisciencia. Y Dios lo conoce todo, pero Él quiere que nosotros le pidamos, porque Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y lo que vemos aquí es que el Señor prohíbe repetir oraciones. Eso es lo que enseña aquí la palabra de Dios. Principalmente cuando estamos hablando de repeticiones vanas que no tienen ningún sentido, absolutamente ningún sentido de estar repitiéndolas, y mucho menos sin saber lo que nosotros estamos diciendo. Lo segundo que deseamos acotar de esta enseñanza del Señor es el hecho de que nuestro Padre, como ya he dicho, sabe de qué cosas nosotros adolecemos, de qué cosas tenemos necesidades, ¿ah? Y Él no necesita que yo esté repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo sin ningún tipo de sentido, sino que evidentemente esté rendido ante su presencia, suplicándole a Él por nuestras necesidades. El hecho de repetir tantas veces al día lo que se llama el Padre Nuestro es una, de forma mecánica, es algo que Dios condena. A diferencia de lo que aprendimos cuando éramos pequeñitos, dentro de la religión en la que estábamos, dice la palabra de Dios que esto es condenado por el Señor. No tiene sentido delante de nuestro Dios. Y vamos a pasar a lo que verdaderamente dice el Señor, debe ser nuestra oración para que entendamos lo que estamos diciendo en este momento. La oración que agrada a Dios, ¿cuál es entonces? Dice el término, el pasaje, capítulo 6 ahora. El Señor dice, vosotros pues oraréis así. No está dando una oración para ser repetida, sino nos está enseñando un modelo de la forma en que nosotros debemos de orar cuando estamos ante su presencia, dándonos pautas importantes que deben de estar presentes al nosotros dirigirnos a Dios. En pocas palabras, nos está enseñando el protocolo de la oración. Es como cuando usted va al Palacio Nacional. Usted nunca ha ido al Palacio Nacional y le hacen una cita con el presidente de la República. Y hay allí personas que están, se ocupan específicamente del protocolo que hay que tomar en cuenta para dirigirse y conversar con el presidente de la República. Y te van a entrenar allí. Mira, cuando tú vayas a donde el presidente, tú no puedes saber. Dije, hola, Abinadel, ¿y qué es lo tuyo? Te van a dar una sacada. Te van a dar una sacada. No te van a dejar ni siquiera subir el primer escalón del palacio. Tú necesitas, ¿verdad? Porque estás ante la persona más importante de la República. No porque tenga importancia la persona per se, sino porque el lugar que ocupa, la posición que ocupa, es la máxima autoridad del país. Tú no puedes llegar allí a Londres y querer entrar al Palacio de Buckingham y darle una trompa a la reina por la espalda. Ahora, ¿y qué es lo tuyo? Tú no puedes entrar así. Y más cuando estamos hablando del Dios de los cielos. Amén. El Dios de los cielos tiene que ser reverenciado. Y el Dios de los cielos nos está diciendo aquí los elementos que nosotros debemos, dice la Escritura, tomar en cuenta, el protocolo que debemos de seguir. Es el modelo de oración que el Señor está mostrando, de los elementos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos ante su presencia. De hecho, en Lucas capítulo 11, que es el texto paralelo a Mateo capítulo número 6, nos dice allí, Señor, enséñanos a orar, decían los discípulos. Enséñanos a orar. Ellos no están diciendo, Señor, dime una oración que yo pueda repetir por todos los días que tenga en esta tierra para ver si Dios me oye. Eso no es lo que ellos están diciendo. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué significa esto? Señor, dame las pautas que yo debo de tomar en cuenta cuando yo me dirija delante de Dios. Y ya lo primero que digo al Señor, bueno, mira, lo primero es que tú tienes que venir con un corazón humilde delante de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Y nosotros no somos nada. No somos nada, ni merecemos absolutamente nada. Por eso dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Porque en nuestro nombre, nosotros merecemos nada más que el infierno eterno. Pero Cristo merece todo. Porque Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados para nosotros poder tener entrada al lugar santísimo y poder llegar a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí la palabra? Yo no merezco nada. Tú no mereces nada.
Para tú poder recibir un favor de Dios, tú tienes que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Padre, yo no merezco nada, pero por Cristo Jesús, por lo que Él hizo por mis pecados, dice la Escritura, yo quiero que tú me concedas esa oración. Lo que nosotros usamos cuando vamos a donde alguien que le queremos pedir $1,000,000. Yo no merezco nada de ti. Yo sé que yo no he hecho nada para yo venir a pedirte $1,000,000, pero por favor, mira por tu mamacita, por lo que más tú quieras. Yo quiero que tú me prestes tu cuarto. Esto es lo que decimos. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo no merezco nada, pero tu mamá sí lo merece todo. Por favor, por tu mamá, yo quiero que tú me lo prestes. Es una forma, ¿verdad?, que utilizamos los seres humanos para tratar de convencer al otro. Pues la única manera que Dios se convence de tu oración para darte algo es cuando tú lo hagas con sinceridad en el nombre de aquel que lo merece todo, que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Ahí dijeron los discípulos, Lucas capítulo 11, verso 1, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y por eso el Señor dice ahora, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo primero que está tomando en cuenta el Señor para que nosotros lo apliquemos a la manera de, al protocolo que necesitamos utilizar para que nosotros seamos al Dios, por la persona de Dios? Reconocer al Dios de los cielos como lo que es, nuestro Padre. ¿De quién? De los que se han convertido a Cristo. Vamos a Juan capítulo 1. Déjeme decirle que no todo el mundo es hijo de Dios. No, Dios no es padre de todo el mundo. El Señor dice aquí claramente de quién es padre. Dice claramente quiénes son sus hijos. Juan capítulo 1 dice allí la palabra de Dios. Versículo número 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice aquí, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, reconoce su condición de pecador o de pecadora, ¿eh?, y clama a Dios por ese perdón en la persona de Jesucristo y cree en ese evangelio de salvación que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, entonces dice la Escritura, usted se convierte en un hijo de Dios. Y dice la Escritura, Él envía a su Espíritu a morar en usted hasta el día de la redención adquirida para alabanza de su gloria, dice Efesios capítulo 1, verso número 13. Y establece aquí la Escritura que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos que tener confianza. Eso es lo primero que vemos en el Padre, en la oración modelo que nos da el Señor Jesucristo. Tenemos que tener confianza en ese Padre nuestro que está en los cielos para nosotros dirigirnos a Él en oración. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia en Juan 3:36? Que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Y el único que calma la ira de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. O sea que cuando usted se dirige a Dios sin haberse convertido, lo único que usted va a recibir es la ira de Dios. La única oración que Dios oye de un pecador es la de arrepentimiento y conversión, dice la palabra del Señor. Padre nuestro indica la relación filial que tenemos con nuestro Padre. Padre nuestro, mi Padre celestial. Eso es lo que dice la palabra, así yo tengo que reconocerlo a Él, dice el Señor Jesucristo. en el sentido más íntimo y más personal. Es mi Padre. ¿Cómo no voy a tener la confianza de dirigirme a mi Padre que está en los cielos? A Él le tengo confianza. No es como esos hijos que, vete a hablar con tu papá. Ay, no, me da miedo yo hablar con papi. No, no, la Biblia dice, ese padre está esperando por sus hijos para que le pidan todo lo que necesitan. Él es el Jehová Jiré, el proveedor para todas nuestras necesidades, dice la Escritura. Entonces, el primer elemento de la oración modelo, ¿cuál es entonces? Confianza. Tómalo ahí, confianza. Le voy a dar el protocolo, es que le estoy dando el protocolo. Yo soy el que está al frente en la entrada del Palacio Nacional dándole instrucciones para que usted sepa cómo es que usted se puede dirigir al presidente. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que vino del cielo. Él es el Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso. Él es el que conoce y solamente conoce al Padre y nos está dando las instrucciones para que nosotros sepamos cómo referirnos a Él. El segundo elemento de la oración modelo es la reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es digno de toda reverencia. Él es el único santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y como Él no hay, dice la Escritura, con reverencia. No es eso de que, ay papito, ay señor, viejo, mira, mi pana, full. No, 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 eso no, esa no es una forma de usted dirigirse a Dios. Esa no es una forma de usted dirigirse a Dios. Dios merece reverencia de nosotros. Confianza, pero con reverencia, dice la palabra de Dios. Al punto tal que los israelitas no se atrevían ni siquiera a mencionar la palabra Jehová. Y utilizaban el término Adonai, que significaba Señor. Para ni siquiera ofender el nombre de Dios o la persona de Dios o ser irreverente ante la persona de Dios. El tercer elemento de la oración dice aquí, sometimiento. Sometimiento. ¿Qué dice el Señor allí? Venga a tu reino. ¿Para qué estamos clamando por el reino de Dios? Para que se haga patente lo que Él demanda para nosotros. No estamos en esta tierra para vivir como chivos sin ley. No estamos en esta tierra para hacer lo que nos da la gana. Estamos en esta tierra para honrar al Dios de los ejércitos. Y aquí se demanda en la oración modelo que nosotros clamemos para que su reino sea patente en nuestras vidas. Eso es lo que está demandando el Señor. Y cuando estamos dentro de un reino, ¿qué significa eso? Que usted se va a someter obedientemente a lo que dice que o la constitución está aquí. Esto no es un pedazo de papel. Como dijo uno por ahí, que ya está 7 pies bajo la tierra. Esto no es un pedazo de papel, esto es la palabra de Dios. Y cuando estamos y entramos al reino de Dios, y nos convertimos al Señor Jesucristo, esa es la única regla de fe y práctica para nosotros. Esa es la palabra infalible de Dios. A donde nosotros tenemos que estar sometidos, como dice aquí la Escritura. Y no solamente es que nos vamos a someter a su reino y a lo que demanda su palabra en su reino, sino que vamos a esperar gloriosos, dando gloria a Dios el día en que el Señor se manifieste en gloria, porque Cristo viene por segunda vez. Y esa es la gran noticia para el cristiano. Que Cristo viene y viene en gloria, dice la palabra de Dios, y someterá todo bajo sus pies, dice la Escritura. Y si no le hace el libro de Apocalipsis, que ahí le dice todo lo que usted tiene que saber. Yo no entiendo la gente que me dice, ay, pero que es el libro de Apocalipsis, que no sé qué, que yo no entiendo qué. O pues, léalo y estúdielo para que usted vea, porque Dios no escribe a gente que no entiende, es para que la gente entienda. ¿Y qué vemos ahí? Sometimiento. ¿Qué otro elemento de la oración modelo? Aceptación de la voluntad de Dios. Porque nosotros nada más queremos lo bueno, o lo que consideramos bueno. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Pero yo tengo que tener aceptación de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto en el versículo número 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. Que tu voluntad sea una realidad aquí en la tierra como se hace en los cielos, donde tú gobiernas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios cualquiera que sea. ¿Te recuerda el caso de Job? En Job capítulo número 1, que vemos allí a un hombre que Dios permitió que viniera una sarna sobre él, que perdiera sus hijos, que perdiera su ganado, que perdiera sus bienes. Y tenía una mujercita al lado que le decía, maldice a Dios y muérete. Mira todo lo que Dios te mandó. Bueno, con una mujer así, mire. No pasamos del infierno. Y el Señor y Job nada más dijo, le vamos a dar gracias a Dios de lo bueno y de lo malo. No le vamos a dar gracias. Dice la palabra, en esto no pecó Job, ni pronunció palabra en contra de la persona de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Y qué bendición tener a Job, ¿verdad? Porque yo digo que la grandeza de Job es que no tenía Job para consolarse. Job no podía leer el libro de Job. No se había escrito todavía el libro de Job para él consolarse cuando estaba en la candela. Y nada más queremos que Dios nos mande lo bueno. No queremos que Dios ni siquiera nos ponga una mano, un dedo, que Dios envíe situaciones situaciones difíciles a nosotros. No, tú tienes que glorificar a Dios cuando recibe lo bueno y cuando tú recibes lo que tú dices que es malo, lo que tú dices que es malo, porque si Dios te lo envió, siempre va a ser bueno. Algo quiere arreglar Dios en tu vida que ni siquiera tú lo sabes. Ni siquiera lo sabes. Eso es como cuando usted va, mire, se derrumbó el puente Duarte. Y usted tenía que, mire, tenía que ir para Santo Domingo Este, porque usted tenía una cita de mucho dinero que usted iba a ganar, que pero usted no sabe que está roto el puente. Y usted ve que no lo dejan pasar y dice, pero ¿y cómo va a ser? Me van a frustrar. No, lo que están evitando es que tú te mates y caiga en el río Sama y te ahogue. Siempre piensa cuando tú se te imagina en tu mente que Dios está enviando algo malo, que Dios te está protegiendo para que tú recibas lo mejor. Confianza, dice la Escritura, sometimiento, dice la palabra de Dios, aceptación de su voluntad, cualquiera que sea. En quinto lugar, seguimos con el protocolo, dependencia. ¿Cuántas cosas recibimos de Dios? ¿Cuánto usted ha recibido de Dios? ¿Ha recibido poco o mucho? Diga, levanta la mano los que han recibido mucho de Dios. ¿Cuánto le hemos dado gracias a Dios por todo eso mucho que nosotros hemos recibido? Nos sentamos a la mesa, comemos y no le damos gracias a Dios. Lo damos por un hecho, porque ¿verdad? Yo lo trabajé, yo fui que fui al súper, yo fui que compré, yo fui que pagué a la cocinera para que me cocinara, ella fue que me lo puso ahí, yo le estoy pagando para eso. Por la provisión de Dios. Porque si Dios no te diera vigor, si Dios no te diera la fuerza, si Dios no te diera la salud, tú no tuvieras ni para comerte un guineo vacío. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo? Porque nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Y qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? No, que le estoy pidiendo pan todos los días, eso está fuerte. No, yo quiero mi lasañita, yo quiero mi pollito, yo quiero mi carnecita, mi filetico, yo quiero que el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor, tu sustento material. Que debemos de pedirle a Dios cada día, dice la Escritura. Que vivamos en total dependencia de Dios para proveer para nuestras necesidades. Y no solamente el pan material, sino el pan espiritual, que es más importante que el pan material. Porque el Señor dijo claramente, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué vemos en séptimo lugar? Dentro de ese protocolo, usted tiene que pedir perdón. Porque somos seres pecadores. Aun cuando nos hemos convertido a Cristo, somos perdonados, pero somos pecadores, dice la Escritura. Y hay una condicionante para que Dios te perdone. Que tú perdones y sepas perdonar a los que te ofenden. ¿Te estoy oyendo? Ah, que fulanito de tal, mira, me hizo esto y eso, yo, mira, lo borré con... de gato. Y que aquí no venga. Y después vamos donde, ay Señor, perdóname que yo, mira, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Y yo imagino a Dios del cielo, ¿y qué es lo que tú quieres que te perdone? Si tú borraste con eso de gato a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así perdonaos unos a otros. Eso dice la palabra de Dios. Una condicionante. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué vemos ahí entonces en el elemento del protocolo? Hay que pedir perdón. Hay que venir en arrepentimiento delante del Señor para que Él oiga nuestra oración. Otro elemento del protocolo, una actitud humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice su palabra. Y Él está diciendo aquí claramente, no nos metas en tentación, no porque Dios va a tentar a nadie, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Lo que está demandando el Señor aquí es que el Señor nos libre del mal. Nos libre de cosas que no podamos padecer, que no sepamos cómo padecer. Además que dice la Escritura, cuando Él manda una prueba, igualmente nos da el poder para que nosotros podamos salir victoriosos de esa prueba. Nos da juntamente con la prueba la salida, dice la Escritura. Y todos debemos de entender en humildad, como dice la palabra, que Dios quiere que nosotros pasemos en victoria toda prueba y seamos librados del mal para no ofender a Dios. ¿Y qué vemos en ese protocolo? Por último, la adoración. Note lo que dice aquí la Escritura. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Así sea. Eso es lo que significa la palabra amén. Así sea. Dice allí la Escritura. Porque tuyo es el reino. Usted está reconociendo que estamos en el reino de Dios porque Él es el dueño de ese reino. Dice allí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea que no podemos tomar la gloria de Dios para nosotros. Por todos los siglos, así sea. Y todavía reclava el clavo para que no se nos olvide. Oiga lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En pocas palabras, remartilló el clavo para que no se nos olvide que la condición única para que nosotros seamos oídos es que nosotros sepamos perdonar como Dios nos ha perdonado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que no olvidemos que como cristianos, al pedir perdón por nuestras ofensas, debemos de decir: Señor, perdona nuestras debilidades y pecados, sabiendo que tú no te acuerdas más de ellos, haz que la gente que también me ha ofendido, yo pueda olvidar y pueda tener una reconciliación igual contigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo terminamos esta? Ya tienen el protocolo, ya pueden entrar a hablar con el superior, con el todopoderoso, con el pantocrátor, con aquel que lo merece todo, aquel que es, como dice aquí la palabra, y merece toda honra, todo poder y toda gloria. Conclusión, mire, no todo el mundo puede hablar con Dios. Pero qué bendición que el Señor, ¿te ha visto la imagen que presentan los evangelios al momento en que Cristo estaba clavado en la cruz del Calvario? ¿Recuerdan ese texto? Y dice la Escritura que en ese momento hubo un gran terremoto, y el velo del templo, ¿sabe lo que era el velo del templo? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo a menos que no fuera una vez al año a través del sumo sacerdote. Necesitábamos a alguien que intercediera por nosotros. ¿Y qué pasó ese día? Dice la Escritura, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Usted sabe de qué grueso era el velo del templo? De un palmo. Mire el grueso que tenía el velo del templo, y se rasgó en dos. Y por eso dice el libro de Hebreos, nos dio libre entrada a la presencia de nuestro Dios por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Así que, mis amados, como dice la Escritura, ahora somos conscientes de cómo debemos de orar al Dios de los cielos, para que Dios nos oiga, como Él promete en su palabra. Todo lo que pidieres al Padre, absolutamente todo lo que pidieres al Padre, en el nombre de Jesucristo, pero conforme a su voluntad, porque hay algunos que dicen, no es que Dios no me contesta, porque Dios no me oye. Sí, Él te está oyendo, lo que pasa es que no te conviene lo que tú estás pidiendo. Porque si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos con este corazón pecaminoso, sin saber lo que va a pasar mañana, otra cosa fuera de nuestra vida. Por eso dice la Escritura, conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu voluntad. Yo no veo más allá de mis ojos. Tú ves todo lo que es mi vida. Tú sabes, eres el único que sabes lo que a mí me conviene. Por eso me someto a tu voluntad. Y que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia, santificando, bendiciendo, glorificando tu nombre, dándote gracias, porque sabemos, Señor, día a día, que tú velas por tus hijos. Y ahora, Padre, te rogamos que todo lo que hemos compartido de tu palabra quede en nuestros corazones, y sea una parte integral de nuestras vidas para mejorar nuestra vida de oración. Para saber, Señor, que estamos tratando con el Pantocrátor, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Creador de los cielos y de la tierra. Para gloria de tu nombre y bendición de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos. Y si aquí hay alguna persona, oh Dios, que no te conoce y que desea tener esa relación personal de padre a hijo contigo, oh Dios, dale convicción de pecado, de justicia y de juicio para que venga el arrepentimiento y crea